Imagínense ustedes ahorita llegando a Pablo aquí y hablándonos acerca justamente del Evangelio, hablándonos acerca de Jesús. ¿Y qué ocurría? Que alguno de los asistentes a la sinagoga judíos se convertían a la fe cristiana. Pero también ocurría algo, que de repente Pablo, pues allá afuera en la calle, se le ocurría hablar. ¿Y qué creen que pasaba? Que los gentiles, los que no eran judíos, ¿no?, se convertían a la fe cristiana. Es decir, recibían a Jesús por la fe como Señor y Salvador. Depositaban en Él su fe, recibían el mensaje. Eso estaba ocurriendo. Y vea lo que empieza a pasar. Hechos capítulo 15. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a los nuevos conversos, a la fe cristiana. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes, a los nuevos creyentes, a los conversos a la fe cristiana. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles, ponga atención, al Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo, y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. Santiago citó al profeta Amós. Aquel que hizo estas cosas, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho, dijo Santiago. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Señor, gracias porque tenemos libertad para leer la palabra. Ahora, con humildad rogamos, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento sobre ella, para descubrir aquellas verdades que de alguna manera aplican, como en cualquier tiempo ha ocurrido, en este tiempo, a nuestros días, en nuestros días, a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en ello. Gracias, Padre, te agradecemos, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Entonces vamos a hablar sobre un tema doctrinal. Ya dijimos, una doctrina es una verdad, la aceptamos como verdad, fundamentada en la palabra, la cual creemos, en ella fundamentamos nuestra fe y a partir de ella actuamos en consecuencia. ¿Cuáles son los hechos? Vamos a analizarlos, ¿no? Hay una situación de controversia. Creyentes judíos insistían que los gentiles debían de circuncidarse para ser salvos. Vamos a tratar de entender esto. Entendamos, en primer lugar, ¿no?, que son judíos los que están planteando esto. Entendamos, en primer lugar, lo que hemos dicho, que ciertamente la salvación viene de los judíos. Jesús es un judío. Y ellos, como judíos, ¿no?, ustedes saben, ¿verdad?, que ciertamente a través de la historia nosotros podemos ver, ¿no?, que ellos caminando, haciendo toda esta historia, muchas personas de cualquier otra fe que ellos definen como gentiles, mucho de ello tenía que ver con asuntos de idolatría, con muchas otras religiones, se convertían a la fe judía. Y para convertirse a la fe judía, un requisito era circuncidarse. Ellos entendían que el Mesías vendría, ¿no?, a los judíos, se llamaban a sí mismo el pueblo de Dios, y que las bendiciones que venían a través del Mesías, una de ellas era la liberación, la bendición sería a ellos y solamente a ellos. En ese sentido eran exclusivistas, digamos. ¿Ok? Entonces, tú querías tener las bendiciones del Dios de los judíos, tenías que hacerte ¿qué? Judío, y una manera de hacerlo era a través de la circuncisión. Bien, viene el Mesías, algunos judíos se convierten a lo que ahora vamos a llamar la fe cristiana, ¿sí?, pero son judíos, y entonces reciben las bendiciones, ¿no?, de Dios a través de Jesús, y una de las grandes bendiciones es la salvación, es el perdón de los pecados. Pero ellos entienden que esto es exclusivo para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hasta ahí vamos bien. Así estaba el asunto. Así lo entendían ellos. Empiezan a predicar y entonces los gentiles se empiezan a convertir. Y ellos dicen, está bien, se están convirtiendo a la fe cristiana, pero las bendiciones de Dios son para su pueblo. La única manera de que esas bendiciones, entre ellas la salvación, cobre efecto, es que ellos primero se conviertan a la fe judía y en consecuencia a la fe cristiana, y por lo tanto reciban las bendiciones que Dios da única y exclusivamente a su pueblo. ¿Nos vamos explicando hasta ahí? Ese era el tema. Esa era la controversia. Y entonces ellos entendían que un símbolo de pertenencia al pueblo judío para ser parte del pueblo de Dios y recibir la salvación, los judíos primero deben convertirse al judaísmo. Ahora, yo les dije que el tema central es la suficiencia de Cristo. ¿Por qué decimos la suficiencia de Cristo? Es decir, si Cristo es suficiente para traer salvación a Joaquín, o se necesita algo más, y ellos entendían que se necesitaba algo más, y esto era hacerse ¿qué? Judío. Explico. O sea, la única manera, ok, ya recibiste la fe, no, pero ahora te tienes que hacer judío si quieres recibir las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios son para su pueblo, no son para todos, sino solamente para su pueblo. Y una de las bendiciones es la salvación. Esa era la controversia. Se armó tal argüende que, ¿sabe lo que hicieron? Dijeron, convocamos a concilio. Bernabé y Pablo andaban de misioneros. Hey, tráiganlos. O sea, tenemos que aclarar. O sea, ¿por qué? Porque muchos gentiles se estaban convirtiendo no a la fe judía, sino a la fe cristiana. Y esto a los judíos les pareció amenazante. Y llamaron acá a concilio y dijeron, tenemos que poner claridad en todo esto. Entonces, ante la controversia, los líderes se reunieron en Jerusalén para abordar este asunto crucial. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron, ustedes pudieron ver, una gran discusión, pero particularmente dice que algunos fariseos, así como Pablo, ya se habían convertido de la fe judía a la fe cristiana, pero todavía arrastraban toda su estructura y todas sus tradiciones, toda su manera de entender la fe, defenderla de esta manera y decir, no, las bendiciones de Dios son para su pueblo, no para todos. Quieren tener esas bendiciones, entre ellas la salvación, háganse judíos. Dice de la secta de los fariseos. Y entraron en una seria controversia. Amados, las controversias no son malas. Benditas controversias cuando nos obligan a ir a la escritura y examinarla con todo cuidado. ¿Por qué? Porque de ello derivará, ¿sí?, una postura para fundamentar nuestra fe. De eso se trataba, eso estaba en juego. Si la suficiencia, es decir, si la obra de Jesús era suficiente para obrar la salvación en una persona, o tenía que pasar por otro lado. Voy a tomar a Joaquín como ejemplo. Él es gentil, yo soy judío. Pablo le ha hablado a Joaquín. Joaquín se ha convertido a la fe, ha creído en Jesús como salvador personal, como su Señor. Yo llego como judío y digo, hey, Pablo, estás mal. Las bendiciones son para nuestro pueblo. Si él quiere tener esas bendiciones, él se tiene que hacer judío. Anulando lo que llamamos la suficiencia de Cristo. ¿Me explico? O sea, Cristo no es suficiente. Hay algo que adicionalmente se tiene que hacer. Te va sonando conocido. Pablo en otra de sus cartas dirá, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no hay nada que yo pueda agregar a la obra ya hecha por Cristo. La relación entre Joaquín y Jesús, la fe es suficiente para que la salvación obre en él. No tengo por qué yo venir a decirle a Joaquín que le hace falta algo. ¿Te va sonando conocido? Hay iglesias que enseñan eso. Una salvación por obras. Como si nosotros tuviéramos que hacer algo para agregar a lo que ya es perfecto y está hecho. Por eso la doctrina la llamamos suficiencia de Cristo. Es decir, la salvación es la obra de Jesús en la vida de la persona. La persona lo único que tiene que hacer es ¿qué? Creer. Depositar su fe en Jesús. No hay nada más que pueda hacer. No hay nada más que pueda agregar. Es la obra de Dios en nosotros. Eso es lo que estaba en juego aquí. Ok, ¿y cuál es el argumento? Dijeron. Y ponga atención en lo que sigue. Esto está tremendo. Ellos dijeron, bueno, pero ¿cuál es el argumento? O sea, ¿cómo podemos validar esta doctrina de la suficiencia de Cristo? Es decir, que no es necesaria, no es necesario algo más. Y entonces dijeron, hay dos evidencias. Una de ellas tiene que ver con que, ponga atención en esto, que los gentiles reciben el Espíritu Santo, por lo tanto, Dios está avalando lo que estamos haciendo. Hasta me pongo chinito. Es decir, es el Espíritu Santo el que está dando garantía de ese hecho, de lo que ha ocurrido ahí. Ah, pero ¿y cómo sabemos que ha recibido el Espíritu Santo? Ahí viene otro tema que se volvió una controversia dentro de la iglesia y que se, me atrevo a decir, considérelo usted, se malinterpretaron algunas cosas, porque oímos que una vez que la gente recibía el Espíritu Santo, nunca había predicado como hoy voy a predicar, hablaba en lenguas y asociaron y dijeron, ah, quiere decir que, ¿verdad? Como está hablando en lenguas la persona, entonces recibió el Espíritu Santo y esa es una garantía de que el Señor está validando, está certificando la fe de esa persona en Jesús. Pero Pablo va a rebatir esta idea fuertemente y Pablo dirá, hey, wait a minute, el hablar en lenguas es un don que Dios te da. Pero hay una forma inequívoca que verifica, que testifica que esa persona ha recibido el Espíritu Santo y lo que verifica, lo que testifica que la obra es válida es el fruto del Espíritu. Amén. Es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, el fruto da evidencia de que el Espíritu Santo ha hecho morada en mí, certificando, validando el que he puesto mi fe en Jesús y por lo tanto el Señor me otorga la salvación y sella con el Espíritu Santo ese pacto. Tremendo, ¿no? Fíjense todo lo que estaba en juego. ¡Ah! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que cuando el Espíritu Santo sella tu vida, hay una evidencia de cambio y de transformación. Hay una evidencia. Y ellos veían cómo los gentiles se convertían a la fe cristiana y veían el proceso de transformación en su vida. Lo veían. Tremendo. Pero hay algo más que da evidencia, ponga atención. Y dice Pablo y dice Bernabé y sabe algo, ponga atención a esto. Y ocurren señales y ocurren milagros. Es decir, por un lado, la obra del Espíritu Santo en la vida de estas personas, obrando transformación y cambio, reconciliando a los hermanos, perdonándose entre ellos, ¿no? Teniendo un cambio de vida, de actitud. Hoy de qué podríamos hablar, de muchas cosas, ¿no? Exendemoniados gadarenos, sentados, vestidos y en juicio cabal. Eso es la obra del Espíritu, dicen ellos. Eso da evidencia que la salvación es para todos. Dios obra, opera en la vida de las personas, cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su origen. Es decir, dice, nosotros hemos visto señales y hemos visto milagros y en ello nosotros testificamos que Dios aprueba lo que nosotros estamos haciendo y esto está ocurriendo sin que ellos se estén circuncidando o estén guardando la ley. Quiere decir que no se trata de que la salvación pasa a través de los judíos, sino la salvación es una obra directa de Dios que hay una respuesta de parte del hombre en fe. Eso es lo que está ocurriendo. El testimonio de Pedro y Pablo, Pedro comparte cómo Dios había aceptado a los gentiles al darles el Espíritu Santo, y Pablo comparte sus experiencias misioneras entre los gentiles. Y entonces tienen que tomar una decisión. En medio de esta encerrona, yo creo que ellos oraron, yo creo que ellos clamaron al Señor, yo creo que ellos pidieron revelación. ¿Y sabe lo que ocurre? Esto es hermoso. Se mantiene la unidad y llegan a un acuerdo y establecen lo que te decía, una doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo que vamos a creer y vamos a declarar como verdad, en lo que vamos a fundamentar nuestra fe, pero a partir de la cual también nos vamos a conducir. Por eso decimos que este libro es un libro de fe y de práctica. ¿Me sigue? Es un libro de fe y de práctica. Efectivamente, creemos, lo declaramos como una verdad, es suficiente. Y Pablo va a desarrollar muchos temas, entre a todo lo que se conoce como la teología paulina, y se va a sorprender. Y esto es más interesante porque Pablo es un super, ultra, mega judío. Y él es el que ahora está discutiendo y hace pleito con los judaizantes. Le dice: no, hermanos, no es así. Y Santiago se levanta y dice: ok, necesita de los demás, me imagino, necesitamos más evidencia. ¿Dónde podemos fundamentar esto? Y dice Santiago: el Espíritu le revela, lo mandamos y dice: ahí está. La salvación también es para los gentiles. El Señor dice que ahí también tiene un pueblo. Y ya lo había dicho él. Le había dicho a Abraham: te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de ¿qué? De la tierra. Hermoso, ¿no es cierto? Jesús mismo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, ¿no?, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién? Todo aquel que en Él cree, que pone su fe en Él. ¿Qué quiere decir? Que no hay algo que nosotros podamos agregar a la salvación. La salvación ha sido consumada a través de Él y por nuestra fe en Él y solamente en Él. ¿Sabe algo? Está segura. ¿Alguna vez has pensado, se te ha ocurrido pensar que todavía se te falta algo? Si eres como yo, más o menos, creo que sí. No por obras. Las obras, en todo caso, es una consecuencia, como veremos. Es una respuesta, pero no son las obras las que nos llevan ahí. ¿Me sigue? No son las obras. Viene una decisión apostólica. Después de un debate, el concilio concluye que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Reconoce que la fe en Jesucristo y la gracia de Dios son suficientes para la salvación. Amados, en esta iglesia, y teniendo una responsabilidad mayor como pastor principal, lo que se predica es la salvación por gracia y la suficiencia de Cristo. Porque yo conozco muchas iglesias en donde se predica otra cosa, en donde la gente se le hace creer y pensar, y voy a decir algo en lo que me voy a vulnerar. A lo mejor ciertamente podríamos argumentar, te dije que nunca he predicado como hoy estoy predicando, así, tan claro. Lo que acabamos de celebrar aquí, la Santa Cena y el bautismo, nosotros no lo vemos como un sacramento, lo vemos como una ordenanza. ¿Y cuál diferencia hay entre sacramento y ordenanza? El sacramento, ¿verdad?, abona en este caso ¿a qué? A la salvación. Pues estamos en el caso de los judaizantes, ¿te fijas? ¿No? Aquí es una respuesta de obediencia cuando te levantas de tu silla y tomas la Santa Cena, la comunión, o bajas a las aguas del bautismo. Cuando lo haces, te estás identificando con Jesús en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Cuando tomas los elementos, el pan y el vino, estás reconociendo la obra de Jesús en tu vida, pero temo decirte que no hay ningún acto meritorio en ello. No agrega la salvación que el Señor ya ha obrado en ti. Es una respuesta de obediencia. Es una respuesta de gozo, de alegría. ¿Me explico? Hay una diferencia. Mientras que si lo ves como un sacramento, entonces si no tomas la comunión, si no bajas al bautismo, si no diezmas, si no ofrendas, no eres salvo. No. Ofrendamos y diezmamos como una respuesta ¿de qué? De agradecimiento, de gratitud a Dios. Pero en ello no estamos sumándole a nuestra salvación, porque la salvación ha sido obrada de manera ¿qué? Completa. Eso es lo que estaba en juego. Concluyamos. Para nosotros, ¿cuáles son los aprendizajes? Número uno, creo yo que esta historia nos desafía a la fe auténtica, es decir, reconocer la gracia de Dios como suficiente para tu salvación. ¿Es así contigo? ¿O piensas que todavía te falta algo? Eso es lo que está en juego. Es decir, la obra de Jesús es perfecta para ti. Hoy te digo, para mí sí. Y la he recibido. Y esto me lleva entonces a descansar en la gracia divina y permitir que esa gracia que ya hablamos de ella, que es la gracia salvadora, también sea la gracia que transforme mi vida día a día. Estando el Espíritu Santo en mí, me da el poder para cambiar. Número dos, entendiendo que lo que he recibido es gracia, lo que debo extender es ¿qué? Gracia. Porque si bien a lo mejor no has pensado que te falta algo a ti, si has pensado que le falta algo a tu vecino y te has convertido en un fariseo, juzgando su fe. Y la Biblia nos llama a tener mucho cuidado con esto. Juzgar la fe del otro. Cuidado con ello. No somos quien para juzgar la fe del otro. No somos quien. Lo que sí es que se nos llama a que nosotros extendamos esta gracia. Y si el Espíritu Santo, si hemos recibido esa salvación, el Espíritu Santo está en mí, los frutos del Espíritu se evidencian en mí, te voy a decir algo que sí podemos hacer. Manifestar esa gracia perdonando a quien me ha ofendido, amando a aquellos que han sido o se han declarado mis enemigos, tratando a los demás con compasión y misericordia. Ah, esa sí que está difícil. Si el Espíritu Santo está en mí, ahí está el milagro. Ahí está el milagro justamente. Yo no podía perdonar. Pero porque el Espíritu Santo está en mí, a través de Él, de su acción, yo puedo perdonar. ¿Te fijas? Y entonces se evidencia que esa salvación es real y es efectiva, ha ocurrido. Ese es el milagro. No podía perdonar y hoy perdono. No podía amar y hoy amo. ¿Quién lo hizo en mí? La obra de Jesús. ¿Te fijas? Es decir, a través de esto estamos reflejando el corazón de Dios, estamos mostrando su poder transformador, ¿no? Ese poder que ha operado en nosotros, y eso es lo que impacta a la gente, convirtiéndose en un testimonio vivo. Y viene algo importante. Qué interesante que dijeron, no hay nada que puedan agregar. Ah, pero sí les queremos pedir algo, gentiles, pongan atención acá. Sí hay algo que les queremos pedir. Queremos que tengan un compromiso con la comunidad. Queremos que se abstengan de lo contaminado a los ídolos. Queremos que se abstengan de la inmoralidad sexual. Queremos que se abstengan de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y entonces decimos, ¿en qué quedamos? ¿O es por obras o no es por obras? ¿O de qué se trata aquí? Pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo leemos y cómo interpretamos el texto. ¿Es acaso que esto anula todo lo anterior? No. No, 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 no. Muy interesante. Una vez que yo me identifico con Jesús, el anhelo y el deseo de todo discípulo de Jesús es parecerse a su maestro. Seguir su enseñanza, seguir su ejemplo. Y una de las cosas que él dijo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y eso sí es una doctrina, y eso sí es una ley, y eso sí es una regla que hay que obedecer. No que suma a la salvación, ya está obrada a través de Jesús, pero sí es un, si lo quieren ver así, un mandamiento de parte de Jesús para mí, que me conduzca de acuerdo a esto. Y aquí encontramos, muy interesante, tres elementos. Se trata de una ley sanitaria que los judíos practicaban, sobre todo el último: abstenerse de la carne de animales estrangulados y de sangre. Todavía los que tienen algún contacto con judíos saben que la carne que ellos comen no es cualquier carne. ¿Es la carne qué? Ah, mire, sí sabe. ¿No? Una carne que le dan un tratamiento especial. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Es una regla, es una ley para ellos muy importante. Es parte de su cultura, es parte de su contexto. Ah, muy bien. Pablo adelante nos explicará más ampliamente esto. Y nos dirá lo siguiente: Joaquín ahora es el judío y yo soy el gentil. No, él es el gentil y yo soy el judío, perdón. No, no, no. Él es el judío y yo soy el gentil. Para poderlo explicar. Ok, la salvación está completada. Ahora yo debo vivir de acuerdo a lo que Jesús me pide. Y una de las cosas que Jesús me pide es que ame a mi hermano. ¿Correcto? Y que tenga cuidado por él. Y Pablo dirá: si yo tengo aquí carne que fue sacrificada a los ídolos y él como judío le ofende esto, yo no lo debo de hacer. Se fijan, es otra manera de ver las cosas. No lo debo, pero en Cristo tengo libertad. Yo puedo declarar, dirá Pablo, yo puedo declarar santificado los alimentos limpios de cualquier cosa y van para adentro, me los como. Pero si a él le ofende, no lo debo de comer. ¿Por qué? ¿Por qué requisito? No, por amor a él. Por amor a él. No lo debo de ofender. Entonces señalan esa regla, esa recomendación que tiene que ver con la comunidad. Y ciertamente dentro de los valores del reino existen valores morales y uno de ellos es la integridad sexual. Por supuesto que la sexualidad fue creada por Dios y está bendecida por Dios y está para vivirse dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio lo único que trae es infelicidad y desgracia. Y entonces la recomendación se las hace porque en ese tiempo y en esas culturas se daba probablemente lo que hoy se está dando. Entonces Pablo nos volvería a decir esto: cuídense de la inmoralidad sexual, porque ofende a Dios. Voy a decir algo que espero no lo saques de contexto. Si tú me dices: y en ello va la salvación, yo te digo: no va la salvación. Pero lo que sí te vas a acarrear va a ser una de desgracias que no te puedas imaginar. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios no quiere para ti desgracias. Dios quiere lo mejor para ti. Y entonces dice: tengan cuidado con esto. Sigan la ley moral de Dios y en ellos serán bendecidos. Y absténganse de lo contaminado por ídolos. Una vez más, regresa al tema, ¿no? Vivían en un ambiente muy idólatra. Hoy se nos llama a nosotros estar pendientes, cuidadosos de estas cosas. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Y al rato empezar a abrazar prácticas que ofenden a Dios. ¿Me sigue? Se trata de eso. Pero regresamos al punto. Pero la salvación ha sido consumada de manera plena en Jesús. Esto está tremendo. ¿Y en ello qué? Esto me hace a mí en lo personal, y espero podértelo transmitir a ti, me da una seguridad. De ahí va a surgir otra doctrina que es muy importante, que llamamos la seguridad de la salvación. La salvación no depende de mí. La salvación depende de quién. De Dios, de Jesús. Y Pablo dirá: y mi vida está escondida en el hueco de sus manos. Está guardada por él. La obra ha sido plena, es perfecta. Todo el resto, todo lo que yo hago es una respuesta de gratitud y de agradecimiento, pero no hay nada que yo pueda sumar a lo que él ya ha consumado. ¿No es para dar gracias a Dios? Termino con esto. Si tú has abierto tu corazón a Jesús y le has recibido como Señor y Salvador y has puesto tu fe en él, qué bueno. Es la mejor decisión que has tomado. Si todavía que estás creyendo que hay algo que tú tienes que hacer y te falta por hacer, ten cuidado. A veces es el diablo queriendo meterte la duda. Debes descansar en la obra perfecta de Dios. Ciertamente debes responder en obediencia, creyéndole a Jesús en todas estas recomendaciones, advertencias, exhortaciones, demandas que él te hace, que no obran en el sentido de la salvación, pero que sí ayudan a tener una mejor forma de vida, una vida bendecida. Y si tú no has abierto en esta tarde tu vida a Jesús, tu corazón a Jesús, quizás este sería el momento para recibir esa gracia. Abrir tu corazón y decir: Dios, aquí está mi vida, recibo esa obra tuya. Creo en tu obra, Jesús. Te recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Cuán equivocado estaba yo. Ven y mora en mí. Y lo que él promete es enviar a su Espíritu Santo, y lo que ya vimos, sellar tu vida. Y comenzarán a ocurrir cosas que te maravillarás de ellas, que los demás verán y que también llegarán a ser bendición para muchos otros. Ponte de pie. Cual sea tu condición en esta tarde, lo ignoro. Oremos en los dos sentidos. Si has creído en él, si has puesto tu fe en él, Señor, oramos agradeciendo por tu obra en mí. Oramos, Señor, descansando, depositando nuestra fe en esa obra perfecta. Tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, para el perdón de mis pecados por la fe en ti, Jesús. Tu obra es suficiente para mí, y en ello, en esta hora, Señor, descanso. Perdóname cuando he creído que hay algo que yo debo de agregar a mi salvación. Perdóname todavía más cuando he creído que el otro debe hacer algo para. Y ayúdame, Señor, para descansar, para confiar y para saber que en ti estoy seguro. Gracias, Señor, por ello. También, Espíritu Santo, ayúdame para actuar en consecuencia, para responder en consecuencia, para, habiendo aceptado esa obra tuya en mí, Señor, confiando en tu presencia, en ti, Espíritu Santo, me ayudes a generar los cambios, a tener los cambios que evidencien ese encuentro que he tenido contigo, a perdonar, a amar, a extender esa gracia y esa misericordia sobre los demás. Si es tu caso y nunca has abierto tu corazón a Jesús, este sería un buen momento para que tú le dijeras: Señor, en primer lugar te pido perdón por mis pecados. Reconozco tu obra en mí. Gracias porque veniste a este mundo y moriste, sí, por las personas, pero en esta hora, Señor, hago mía esa obra y reconozco que moriste por mí. Gracias porque en ti tengo perdón y salvación. Te ruego, Señor, que envíes a tu Espíritu para que venga y selle mi corazón y lo guarde y me dé la fuerza, me dé el poder para cambiar y para vivir una vida que sea agradable delante de ti. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.